Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Wow, dibujaste al conejo con el destornillador.
Sí, es una mezcla.
Es meta.
Es todo muy, muy meta. Dibujo mal, ¿vale? Pero dibujo mejor así que en el de los sanción de los cojones. No, sí, así me
BG bailando YMCA.
Lo siento, ahí se me fue. Quería dibujar una cosa y al final se me fue.
¿Qué querías dibujar?
Quería dibujar a Jeremy Irons.
Parece un Jesucristo superstar. A ver esa foto de Lane.
Por allá de Harris. Sentido una cara
no le queda mal feo. La... Sí, pero no le queda mal la barba. Que la gente que es muy fea, la barba la lleva bastante, vale. Distrae. Podríamos cerrar la ventana, ¿no?
Sí. ¿No? Es que no hay ruido. No, si quieres, sí. ¿La me dan te la cierro?
Sí.
Pero ya te dije, no te preocupes.
Ya lo hago yo. Es que estoy atrapada, güey.
No, ya lo hago yo, no.
No puedo salir, güey. Tengo la pata de la mesa.
No, pues es atrapada.
Sí, no puedo.
Te encadeno hasta que grabes el podcast. No puedes escapar.
2 horas de tortura. Y estás invadiendo mi espacio personal.
Claro que sí.
¡Proxémica! Por los derechos de la proxémica. Déjame.
Nunca.
A un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Es el número 18, según tengo apuntado en el guión. Yo soy Valen, aquí estoy con Dani. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal?
Bien. ¿Te ha puesto el nombre también mío en el guión?
No, por ninguna parte. Pero te he visto y he pensado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Tiene cara de Dani.
Me he acordado. Hoy os traemos en la semana en serie 2 pilotos, uno de la NBC y otro de la ABC, comedias en ambos casos. Hablaremos del regreso esperado, esperadísimo por fin, de la 5ª temporada de Mad Men después de 1.5 años. En el desafío, Dani nos contará qué le pareció la última gran obra de David Lynch.
La última obra, ¿no?
Gran obra de David
Lynch.
¿Ha hecho
más cosas? ¿Ha hecho más cosas después de eso?
No, pero porque es una gran... no puede ser gran.
No, digo que es la última.
Sí.
Esto, vale.
Siempre, siempre, siempre tiene que meterla. En la cocina hablaremos sobre una receta que preparó Dani, que está inspirada en Mad Men también, y como el espíritu de Mad Men también, una serie de cócteles que preparó la otra noche, y eso será básicamente el programa de hoy. A menos que nos dispersemos como siempre y terminemos hablando de otras cosas.
Muy Mad Men todo.
Sí, así que empezamos, ¿no? ¿Semana en serie?
Venga.
Estaremos hablando de Bent, una nueva comedia de la NBC. Es triste, pero decir de la NBC ya no puede dar pistas de cosas. Está protagonizada por Amanda Pitt, que yo la recuerdo de Studio 60, y Jack and Jill.
¿Ya la recuerdas de eso también?
Sí, sí, sí. Me gustaría ver Jack and Jill otra vez en lugar de Bent. Estábamos viendo en la ficha de IMDb buscando quién era el creador. Nos tocó ir a la Wikipedia porque no apareció en ninguna parte. Es normal, parece que no tiene guionistas esta serie. Pues esperaba que saliera una foto de Nico o algo. El señor se llama Tad Quill y ha escrito, entre otras cosas, 2 episodios de Perfect Couples, otra serie cancelada por la NBC, después de 2 episodios, y creo que el protagonista de Bent también salía en esta serie.
Sí.
Sí. También ha escrito algún episodio de Scraps y escribió alguno de Spin City, pero bueno, Bent es su nueva gran obra. Es una comedia de media hora a una cámara, sin risas, porque bueno, yo tampoco las pondría porque aquí no hay mucho de qué reírse. Amanda Pitt es una abogada divorciada con una hija y contrata al protagonista, no me acuerdo cómo se llama Pete Riggins, el personaje, que es así como, ¿cómo se llama eso? Un constructor, ¿no?
Un contratista.
Contratista, para que le reforme la cocina. Y desde que aparecen en pantalla, esto no es el tipo de, oh, tienen tanta química que vemos que hay tensión no resuelta desde el principio, ¿no? Aquí la verbalizan. Desde el principio ya están hablando, pues no me voy a acostar contigo, no. Ok, perfecto, genial. Cuéntame algo. Bueno, no me hizo gracia la serie, ya confieso desde el principio. Cuéntame tú algo.
Bueno, pues nada, hemos visto los 2 primeros episodios.
Hostia, sí, 2.
De 6 que hay. Uh-huh. Que está poniendo la NBC a 2 episodios cada noche para dar la salida. Uh-huh. Y me ha decepcionado en el sentido de que había oído que no estaba mal, pero casi la considero menos válida en algunas cosas que a Judder Chelsea y Whitney, que me gustaron también bastante poco o muy poco.
Elabora.
Quiero decir que esta serie tiene poca gracia, pero no creo que tenga un público al que la resulte gracia. Como mucho, lo más que puede, lo más a lo que aspira esta serie es a resultar simpática, inocua, blanca, no sé, le falta de todo.
Es para fans de Amanda Pitt y igual de este señor, que yo supongo que es guapo porque lo rodean de hombres muy feos, entonces entiendo que es el atractivo de la serie. Sí. Si no,
bueno, es el que se tira a las tías, ¿no?
Pues, sí, a todas.
No sé, se supone que es atractivo y bueno, a mí Amanda Pitt me gusta. No sé, tiene algo que me hace gracia. Siempre que sale, y es como, aparte de que sea guapa o eso, que como que te cae bien, de alguna forma
sí,
transmite eso. Mm. Transmite una simpatía siempre que sale. Y no sé, me ha dado pena. Me gusta verla, pero me da pena en esta serie porque también sale Jeffrey Tambor, que bueno, es Jeffrey Tambor y más o menos últimamente hace siempre de lo mismo. Mm-hmm. Pero no sé, es que no. También hay un nuevo novio de la protagonista. Uh-huh. Hay una hija y una hermana, una niñera, o sea, es más, y luego la gente que va con el constructor, contratista, que son el negro, el nuevo y hay otro,
¿verdad? El boxeador. Tiene cara de que él le han dado muchas hostias en el ring. Y habla mucho de sexo.
Sí, pero no, no sé.
No es graciosa. No sé, no me sacó sonrisa en ningún momento.
Claro, es que a lo mejor dices, yo creo que esta serie no puede aspirar a ser graciosa de que se te oiga reírte. Lo más es que tú la veas y te sonrías porque te parece simpática, pero ni siquiera.
Las situaciones son todas, es que no tienen nada de especial, no son originales, no ves que va a salir nada divertido. Al final a mí me recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero aquella tan vieja que era, no sé cómo se llamaba en versión original, cómo se llamaba la versión traducida, Who's the Boss.
Vale, ya sé quién es, pura pero.
Porque este al final se entiende muy bien con la niña y no sé qué, y al final va a parecer un poco que es la niñera de la casa, no lo sé.
Sí, pero bueno. Es que no sé. Aparte eso que había leído, pues que no tenían mala química en esos protagonistas. Y a mí no me parece.
Pues que es difícil no tener química con Amanda Pitt, porque ella ya.
Sí, es complicado. ¿Sabes lo malo? Que incluso siendo. O sea, hasta en Estudio 60, que forzaban bastante en algunos puntos la relación entre su personaje y el de Bradford. La forzaban un poco de forma extraña con todo aquello además del embarazo y tal de ella
sí.
en vida real, que fue un poco así. Pues eso, que incluso ahí había algo que era complicado y en este caso creo que el guión se las arregla para fastidiarlo un poco. Entonces no tienen diálogos, se supone que tienen intercambios que tienen que ser divertidos de no me gustas, dice la chica, y el otro dice sí, ya sé que te gusto mucho porque soy muy guapo, y otra que no me interesas. Que te gusta
mucho.
Hay un
acercamiento ahí y dice, no estoy interesada.
Tengo...
Pero es que, ¿cuál sería la gracia de esta serie? Porque, ¿se van a enrollar o no? Están forzándolo desde el minuto uno. ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Tiene que ser... Es lo único. Que, o sea, tiene que ser eso. Luego, el protagonista es uno que está en Apostadores Anónimos. No sé cómo se llama. Y... su padre es una vieja gloria entre comillas de cine o de la televisión. Es que la hermana de la protagonista es un poco furcia.
Que si la interacción entre ellos fuera más sutil, o sea, si no estuvieran hablando todo el tiempo de lo que no va a pasar, que sí, es eso. Obvio que es lo que va a pasar, y hablaran de otras cosas, pues... se notaría
pero
más el fuego.
En dos episodios no hablan de otra cosa.
Exacto.
Prácticamente. Entonces, no, el 90% de los intercambios que tienen son relacionados con que no se van a acostar. Y bueno, luego también está eso que has dicho tú, que es que las situaciones en las que se ponen los protagonistas no tienen, no es que no tengan gracia, es que no tienen ni potencial casi. Y mira que, yo qué sé, reformar una cocina, igual, aunque pudiera sacar cosas fáciles, chorradas, pero no tiene nada. Y como te decía yo cuando habíamos visto, que en Jackie Jill puedes decir lo que quieras, pero la tensión sexual es como en plan, no es importante, entre comillas. O sea, la relación entre los dos es lo más importante de la serie, entre comillas, pues se llama así la serie. Pero en el piloto se liaban así un poco, se dan un beso y tal, y luego de repente se dan cuenta de que tenían los dos, o sea, que tenía el
sí.
novia y tal, y bueno, entonces iban por otro camino. Pero aún así, en un episodio no hablaban de ello y tenían más
es
asuntos.
Que es algo de lo que no hay que hablar. O sea, más si ya la venden como una comedia romántica, pero en general, si hay un protagonista femenino y uno masculino o lo que sea, ya sabemos que la tensión sexual no resuelta es un elemento que estará ahí.
Sí.
Lo que no tienen es que hablar de ello todo el tiempo y que sea lo único
aparte,
que mueve la serie.
Eso me recuerda al diálogo ese que tenía con su novio que decía... ya hace un mes que salimos.
Sí.
Quedamos para follar. Y es como, si tenéis que hablar de ello, igual no debíais estar juntos. Hacedlo.
Hacedlo.
Joder no se dice, se hace.
Joder.
En fin. Que hemos visto dos y... aunque solo sean seis. Fíjate que son seis solo.
Sí.
Y van a salir de dos en dos y no los voy a ver.
Y yo tampoco. Aparte tenemos...
tenemos muchas cosas.
Continuamos con la acumulación.
Y por cierto, que no creo que la renueven. No sé los datos que ha hecho ni me interesa, pero lo dudo mucho. Aunque bueno, el NBC es tan triste ahora.
Sí, cualquier cosa. Bueno, en fin.
No sé, me da la sensación de que esta serie se la han vendido porque han conseguido tener a Amanda Pitt de protagonista y como ha salido en película. Es que tienen un concepto muy raro en Estados Unidos de lo que es una estrella. Cuando alguien sale en películas, ya es una estrella del cine.
Aquí es al revés. Aquí llevan a las películas a los actores jóvenes que salen en la tele.
Bueno, y ahora, y hoy en día, en Estados Unidos está cada vez más... es una estrella de una serie. Porque el otro día vi un tráiler en la tele, o un making of, de una película, que no la he visto, por cierto, Margin Call, me parece que se llamaba. Tenía, por lo menos... 8 protagonistas y todos salían en...
Ay, tenemos que ver... Es que me suena que ya está por ahí la de Friends with Kids. Que salía Jon Hamm.
Ah, cierto.
Y... ¿cómo se llama? El Ben de Parks and Recreation.
Sí.
Y un montón de gente.
Oh, por favor. ¿Cómo se llamaba?
Comienza con A.
Adam Scott.
Eso.
Se parece que se la han vendido porque estaba ella y han dicho, bueno, el guión es un poco flojo, pero...
Bueno, que la tenían ahí, ya tenían 6, no vamos a rodar más, vamos a sacarla y...
Sí.
Y ya está.
Que todo lo que he dicho, esto me extraña que no lo hagan con otras series, que hay otras series que ponen un episodio o dos y le sale muy mal y los demás no les ponen.
Bueno, siempre depende de la programación que tenga en ese momento o del contrato que hayan hecho. Y igual, bueno, con Amanda Pitt hicieron que...
Tenían que ponerlo.
No, quién sabe, no lo sé.
Y bueno, y luego eso que es NBC. Y NBC es muy triste.
Sí, ahora mismo no
Hoy
está
en día para... no es un territorio fértil.
Sí, que su gran estreno es Smash y están los muy fans que la defienden, pero aún así siempre veo quejas.
Bueno, nosotros de Smash vimos... el tercer episodio también.
¿Cuarto? ¿Tercero?
El tercero. Y no, es que todo lo que me parecía que podía ir mal en la serie me enervaba.
Y no sé si era problema solo de ese episodio, porque no recuerdo bien el piloto, pero el montaje era terrible.
Ah, bueno, el montaje era un horror.
Y si ese es el fallo constante, pues yo puedo entender. Es que parecían las escenas cortadas a machetazos. Empezaban pronto, acababan tarde, que es todo lo contrario que hay que hacer en el buen montaje,
y
acababan abruptamente.
Que hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, pero eso de la edición es una cosa que vosotros sois unos tocapelotas.
No, pero es que se nota.
Pero es que eso, cuando estás viendo algo, te hace sentir cómodo o te hace sentir incómodo, te hace sentir que viajas entre escena y escena.
Sí, las cosas fluyen, que no te das cuenta, o ahí es que cada vez que pasaba una escena yo casi pegaba un brinco.
Claro. Eso es lo que quiero decir, que entonces estás todo el rato en fin, como, una escena, otra escena. Es demasiado consciente, sí, del paso del tiempo y... Bueno, ya está.
Vale.
Es como, has dicho al principio, si no hablamos de otra cosa.
Estábamos hablando de la NBC, la cadena del pavo, la pava. Pues...
Si el pavo está.
La otra serie es Don't Trust the Beach in Apartment 23, que es No confíes en la furcia del apartamento 23, que la hemos visto... Ahora, hace un momento, me dijiste, ha salido esto, vamos a verlo, y yo, uff, qué pereza, si sale el cabezón marino, Jameson Van Der Beek, Dawson Creek. Mira por dónde, me reí.
Sí.
Varias veces. Me resultó bastante graciosa la serie. Cuéntanos un poquito de qué va.
Bueno, esta es una serie creada por dos guionistas que vienen de cosas bastante distintas.
Uh-huh.
Por ejemplo, por un lado está David Hemmingson, que ha escrito episodios de Just Shoot Me, que se llama Aquí Dame un Respiro, de Kitchen Confidential.
Ambas me gustan.
Alguno de Padre Medinusa o American Dad, un episodio de Cómo conocí a vuestra madre, Traffic Light, que no debe ser muy buena. El otro guionista es... Bueno, mujer guionista, pero guionista no existe. Natasha Khan, que ha escrito episodios de American Dad, de Unfabulous, que no la he visto yo esta. Una chica corriente se llama aquí. Ni puñetera idea. Malcolm in the Middle. Bueno, What I Like About You. Un poco de todo, todo comedias, más
sí,
o menos. Están curtidos en ese aspecto. Comedia de la ABC sobre una chica que se llama June, que, bueno, pues se va desde Indiana a Nueva York a un trabajo.
Uh-huh.
Y dice, qué bien, mi vida, tengo 26 años y mi vida va sobre ruedas.
Sí, le pagan un apartamento, tiene un trabajo genial, está comprometida.
Y llega al trabajo y se encuentra las cosas un poco caóticas. Resulta que le están cerrando la empresa al gobierno porque el jefe, pues yo qué sé, estafas de estas, las cosas que pasan hoy en día mucho. Y vuelve al apartamento y como era propiedad de la empresa se lo han quitado, se queda con todas sus cosas, empieza a buscar apartamento... Y acaba viviendo con una chica que parece súper maja.
Que la hemos visto, ¿cómo se llama ella?
Kristen Ritter.
Es una morena que hemos visto en la segunda temporada de Verónica Mars. Y los que veáis Breaking Bad, pues era...
Jane, la...
Sí, la novia de...
De Jesse. Y también, bueno, hubo una serie de corta vida que se llama Gravity, que era en Starz.
Ah, yo sabía el piloto solo.
Creo que era sobre gente que estaba en que se iba a morir o cosas de grupos de ayuda. Me sonaba que era.
Ah, era eso. Entonces no, lo estoy confundiendo con otra, que era algo del espacio. ¿Cuál sería?
¿Algo del espacio?
Sí. No, una que era como Grey's Anatomy en el espacio. Pensaba, al menos sonaba
en
que
el era... ¿De Star?
No, de Stars no.
Ah, ¿Grey's Anatomy en el espacio?
Sí. No me lo estoy inventando, te juro.
Yo
que
sé,
no,
Grey's Anatomy en la selva.
No.
Grey's Anatomy en la guerra.
No, no.
Pero en el espacio, oh, qué grande eres. Eso no, eso hay que verlo. ¿Por qué no he visto yo eso?
Ay, no me acuerdo cómo se llamaba.
Bueno, salía en Verónica Mars, como has dicho tú, salía en Chicas Gilmore, en Tildez, o sea, ha salido así en varias series.
En que si veis la cara la reconoces.
Sí, o sea, es, tiene una cara así más o menos que se conoce. Y bueno, pues eso, que parece una chica muy maja y tal.
Pues está un poco loca.
Bueno, no es que esté un poco loca, es que realmente coge a, capta a compañeras de piso, les hace pagar y después intenta que se vayan, haciéndoles la vida imposible. Aparte, salió y ahora es amiga. Vamos, digamos que su amigo gay hetero es James Van Der Beek.
Que hace del mismo.
Hace del mismo.
Me encanta, qué bien me ha caído hoy.
Es muy gracioso. Y no sé, hay una china por ahí, está el... Bueno, el piloto empieza con... Chloe.
Pero no contemos
el,
todo.
El piloto empieza con Chloe, que es la bitch, la furcia, uh-huh, acostándose con el prometido de la protagonista encima del pastel de cumpleaños de la protagonista. Uh-huh. Y luego nos hacen una semana antes y uh-huh, nos cuentan.
Sí.
Y ya me callo.
Sí. Está muy bien, me sacó la risa en varios momentos. Incluso la primera creo que fue con lo de los padres que estaba por ay, Skype. Sí. Y decía, oh, que estás en Nueva York, he leído que el pan cuesta $4. ¡No compres pan! ¡Te lo mandamos!
Te mando pan.
Eso es tan paternal. Sí. Eso, gracias.
Te mando pan. Ay, Dios.
Y eso, que James Van Der Beek se ríe muy bien de sí mismo. Liga a costa de fans de Dawson Crece y...
Bueno, con la bien, música.
Sí. Les pone la musiquita de Dawson Crece y saca la camisa de cuadros y ya las tiene ahí. Y lo que sale al final, el bonus track que sale en los créditos, también está muy divertido.
Sí.
Y es, no, no sé, me ha hecho gracia, voy a seguir
bueno,
viéndola.
James Van Der Beek es como un añadido, o sea, no es el protagonista ni nada de la serie, pero...
Pero sale en todos los episodios.
Sí, quiero decir, no es el protagonista, pero es un secundario que llama mucho la atención.
Sí.
Porque, no solamente porque es un actor famoso, sino porque hace de sí mismo. Y bueno, por lo que se ve en el piloto, está bastante bien. Y luego...
No, y esos tres tienen una dinámica que es bastante simpática. Yo supongo que al ser el mejor amigo de la otra, pues va a salir bastante. Sí.
Sí, supongo que sí. Y no sé, me ha gustado porque, bueno, es comedia de cámara sin risas. Uh-huh. Y me ha gustado porque tiene ritmo, uh-huh, tiene bastante ritmo y se atreve un poquito. O sea... Es, al final es ABC, bueno, que es Disney y tal, pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tiene ese puntillo de mala leche y de un pasito más para allá y... Me ha llamado la atención, aunque obviamente eso esté censurado, que sale desnuda.
Sí.
Que aunque esté censurado, está desnuda. Y
sí,
eso me ha parecido una cosa arriesgada, entre comillas. Me parece una chorrada, pero no sé.
Sí, está pixelada, pero se ve que está desnuda.
Y no sé, me hace, y bueno, y mientras tanto hay un pervertido en la ventana de enfrente que es colega y que claramente está haciendo algo.
Hola, ¿qué tal? He venido a desayunar mis cereales aquí.
Y a tocarme un poco para despertarme bien. Luego eso está la china que es un poco patética, que vive en otro apartamento. Mm. Y no hay así ningún otro más, ningún personaje más. Bueno, está el compañero de trabajo, entre comillas, que conoce al principio, que también es así un poco, que tiene gracia, no sé.
Sí.
Ya está. O sea,
bueno, y está bien porque es la chica que viene a la gran ciudad, pero venía ilusionada, pero no es tonta.
No, viene ilusionada un poco...
No es la típica...
Con esperanza,
sí,
y...
rubia tonta. Como la pueblerina de Smash. No es lo mismo.
No. Claro, que esto es el piloto, como siempre. Uh-huh. Me apetece ver el segundo episodio porque quiero ver... Claro, porque el primer episodio, que es el que te deja claro la relación y todo esto, también es... lidia con parte de la gracia que tiene la serie.
Uh-huh.
que es que la furcia del apartamento, pues, intente echar a sus inquilinos y no tienen cada episodio, va a tener uno, uh-huh. obviamente. Entonces, quiero ver cómo va a ir evolucionando la cosa y... Pero a mí me... Yo me he reído dos o tres veces.
Sí, como punto de partida está bien. No como en New Girl, que también era de alguien que entraba a compartir piso y decías, ya no me interesa, man.
Y encima, en el piloto salía un personaje, el actor este, que luego sale en Happy Endings.
Ajá.
Y después le quitaron, que en el segundo episodio no sale.
No.
Y era muy triste. Y por lo que he oído, todavía no saben qué hacer con el personaje nuevo que metieron. No saben quién es. Ni qué personalidad tiene. No sé, bueno, que a mí me ha gustado.
Sí.
Y me ha sorprendido porque no tenía muchas esperanzas.
Oye, no tenía ninguna.
Que digamos, últimamente, cada vez tengo menos esperanzas cuando veo una cosa. O sea, estoy siempre como en plan, a no ser que sea haya alguien en el equipo creativo que me interese mucho, de primeras voy en plan, a ver qué mierda. Entonces, bueno, cuando encima después digo que vaya mierda, pues...
Normal, lo que esperaba.
Claro, pero cuando vas con los estándares muy bajos y después, aún así dices que es una mierda, no dices, no está tan mal, es que es una mierda absoluta.
Uh-huh.
Y es una pena. Pero bueno, en este caso, se estrena, por cierto, el 11 de abril. Esto era web exclusive. Si que no tenéis mucha prisa, pues espera eso.
Sí.
Hasta el 11... Si os apetece echarle un ojo, pues a mí me ha gustado.
Si eso ya veremos el segundo y os contamos. ¿Qué tal?
Sí, sobre todo si no nos ha gustado mucho.
Uh-huh. Y por último, intentaremos no tirarnos una hora como la otra vez. Vamos a comentar el regreso de Mad Men, que se emitió el pasado domingo un episodio doble, que no dos episodios, era un episodio largo, que no se hacía largo. Los datos de audiencia en cuanto a Mad Men, fue el episodio más visto de la serie, que no tiene nada que ver con las audiencias que hace The Walking Dead, pero The Walking Dead es el True Blood de la AMC, es el producto para masas que le da dinero y le permite hacer cosas como Mad Men y
bueno,
Breaking
pero
Bad.
True Blood no le da dinero a HBO especialmente, o sea, porque HBO es HBO.
Bueno,
no,
pero le da mucha audiencia.
Bueno, y The Walking Dead sí que te da.
Sí.
Que por eso me hizo gracia que les costara darles dinero para la segunda temporada cuando tenía esas audiencias tan cojonudas.
Imagínate que les cueste negociar teniendo esas audiencias y luego llega Matt Weiner y...
No, antes llegó Matt Weiner.
Sí, se llevó todo el dinero.
Tú cuando vas a las oficinas de AMC a negociar y ves a llamar Weiner y dices, mierda, p***.
Yo he llegado tarde.
¡Dios!
Tenía que haber venido ayer. Pero,
redactad otra cosa, que esto nos lo van a dar. En fin, pues sí, vale. Se llama A Little Kiss.
Sí, cosas interesantes. Bueno, spoilers, avisamos.
No, sí, sí.
Si no lo habéis visto, pues... Y estáis siguiendo la serie, ya tardáis. Si no lo habéis visto y no estáis empezando la serie, pues no sé. Ya
no
os la hemos
interesa...
recomendado. Si no os interesa y no la vas a ver nunca, pues aquí estaremos conversando un rato en el sofá.
Venga.
Plantea muchas cosas este regreso de Mad Men.
Bueno... Lo primero decir que no se me ha hecho nada largo el episodio. Es doble, pero sientes simplemente que te están dando más Mad Men por tu dinero, entre comillas, y estás contento. Así que...
Más hay una continuidad en los dos episodios que no...
Sí, bueno, es decir...
No te hace sentir que son dos.
No,
sino que
en
es
otros
uno.
Episodios de Mad Men, en general...
Pasa mucho tiempo entre uno y otro.
A veces sí, es cierto. En general Mad Men, de todas formas, es una serie que, bueno, las cosas son muy continuas.
Uh-huh.
Pero sí, a veces hay lapsos de tiempo grandes y en este... Bueno, en todos, igual son dos semanas.
Sí, hay el lapso de tiempo que hay en,
pero bueno,
en Mad
sí.
Men, pero
es lo mismo,
hay
todo
una unidad temática.
Como comentamos la semana pasada, que ya que estamos, pues estábamos esperando a ver cómo era el cambio más llamativo, quizá, era el cambio de Don Draper de vida.
Uh-huh.
Y empieza un tiempo después. Dan pistas de cuánto es ese tiempo que ha pasado, pero no estoy del todo seguro.
Bueno, John ha tenido el bebé.
Sí, entonces debe tener
pasado...
10, casi un año.
Uh-huh.
Más o menos, calculo yo. Bueno, luego iba a decir, han cambiado al niño, al hijo de Don Draper.
Sí. El pequeñito ya camina también.
Y la hija habla distinto.
La hija ha crecido.
Papá. Bueno, entonces, pues nada, vemos a Don Draper, muy contento y muy feliz con sus cosas. Básicamente, el conflicto del episodio en el momento de Don Draper es que su cumpleaños...
Número 40.
40 años del Don Draper, aunque realmente... Bueno, que muy... De forma muy indirecta... Bueno, de forma directa, indirecta, te dicen que, como te habíamos comentado la semana pasada, que se lo ha contado a ella.
Sí.
Todos sus secretos.
Que ahí también me acordé de cuando Faye... Cuando le contaba a Faye, él, ella lo que le decía era que él tenía como que aceptar que era aquella persona y lidiar que era Dick Whitman. Y en cambio, Megan le dice, a nadie le importa.
A nadie le importa Dick Whitman.
Y creo que es algo que también ha pesado en la elección que tomó.
Pero bueno, llega su cumpleaños y entonces algo es algo que cuando lo estás viendo sabes que es una mala idea.
Sí.
Entonces, ¿qué es? Pues que a Megan se le ocurre celebrarle una fiesta sorpresa. Y tú sabes que eso no es algo que pueda manejar Don Draper de una forma elegante. Hay una cosa temática que me llamó la atención. Y es que a lo largo del episodio se ve como Megan es un personaje que es muy... es puro, alegre, feliz y choca con el mundo de Sterling Cooper de Hyper Price, que todo el mundo es muy cínico. Sí. ¿Por qué no sonreí? ¿Por qué no sonríe la gente? Y luego al final tienen un momento en el que dicen que a lo mejor no es lo mejor que vaya a trabajar allí. Ellos quieren trabajar juntos, no porque trabajar juntos, sino porque estar juntos.
Sí.
Quieren estar juntos todo el rato. Pero a ella no le gusta la gente.
No le gusta la gente... Suena...
De allí.
Vale.
La gente de esa empresa, porque es falsa, es cínica, ¿Por qué no sonríen? ¿Por qué no sonríen? Ella es feliz, está contenta, es luminosa.
Que en este inicio de temporada ha quedado como muy... marcado de alguna manera la vieja era y la gente que los va a relevar. O sea, los señores de la empresa ya parecen que se están quedando viejos y está, bueno, está Megan, que es un espíritu joven, está...
Bueno, Pete haciendo su choque con Roger.
Sí. Peggy, que está cada vez más segura de sí misma y también en la presentación se le veía un poco el espíritu de Don Draper, aunque no le haya salido bien.
Sí, y luego dice, ¿dónde está Don Draper? ¿Era paciente?
Es que, claro, es como que lo que habíamos comentado también.
Conforme, estoy preocupado.
Que ahora lo tiene todo en la vida y tanta felicidad, parece que el trabajo ya le importa
claro,
menos.
Le dice una vez a Megan, a mí el trabajo no me importa.
Es que esa frase viniendo de Don Draper es como catacroker. O sea, esto va a marcar la
temporada.
A mí el
trabajo no me importa. Quiero darte lo que quieres. Quiero que tengas lo que tú quieres. Está claro que se quieren y que están atraídos el uno por el otro.
También me...
Pero tienen...
No, a mí me pareció muy interesante la dinámica de la relación entre Megan y Don, porque de alguna manera ella, no es que controle la relación, pero ella tiene cierto poder sobre él y sabe cómo usarlo, no lo digo de mala manera. Pero cuando se pone a limpiar la casa, que se pone en ropa interior y tal, hay como mucha tensión y tienen un encuentro sexual así un poco a lo Don, de tiro al suelo, y es muy violento, pero se acaba y vuelven a la intimidad. Tienen como una relación muy adulta.
Sí.
Cuando se acaba la furia del momento, pues están otra vez, siempre es como muy íntimo todo lo que
y tienen. Luego también se da cuenta de que Megan no es una mujer como las otras mujeres, porque le dice, yo hago con mi dinero lo que quiero.
Uh-huh.
No hacía ninguna fiesta porque yo se lo prohibía.
Sí.
Betty. Betty no te hacía... También me hizo gracia eso.
Uh-huh.
Hablan del pasado y eso. No, Betty no te hacía fiestas. No, ¿por qué? Porque se lo prohibía. Pues ella está en plan, a mí no me prohíbes nada, yo hago lo que me
sí,
da la puta
sí,
gana.
Sí, pero le dijo, no deberías gastarte el dinero en esto, es mi dinero.
En mi dinero yo hago lo que tengo ganas. Y al final también, yo creo que de algún modo él percibe que ella hace lo que quiere, pero quiere estar con él.
Uh-huh.
Y entonces le gusta eso también. También pasa un poco de vergüenza con el numerito que le hace.
Sí. Es que, claro, es complicado porque están ahí clientes y la gente con la que trabaja. Y están viendo... Bueno, Megan le hace un número musical, canta en francés y es bastante sexy porque ella ya lo es, pero aparte cantando en francés y los movimientos que hace como demasiado. Y es claro, todos estos hombres están mirando a mi mujer haciendo algo que debería estar haciéndome a mí en privado.
Claro, que tiene... Sí, tiene momentos en los que está como... que da vergüenza, pero en el momento...
O sea, él lo disfruta, porque...
En el momento
vale,
lo disfruta.
Pero claro. Y es un poco... Antes que estábamos hablando de la cena de Betty, en la que ella estaba humillada, aquí era un poco el contraste.
Sí, sí, porque es que antes Don humillaba públicamente a Betty y ahora él es el que está humillado. Todo es muy entre comillas porque...
Es difícil.
Ninguna de las dos cosas me parece que sean humillaciones.
No, ni Megan tampoco lo hizo para humillarlo, al contrario.
No, era un regalo que le quiere hacer. Y
cuando están en la fiesta también, que está mirando a la distancia, está Megan con los amigos.
Con... Es que...
Esa juventud ahí. Es un poco... Porque ahora, a final de los 60, viene
un
lo de
gay
Woodstock,
negro,
¿no?
¿Pero qué es esto? En los 70 es, ¿no?
En los 70 ya.
Bueno, no me acuerdo exactamente, pero creo que es sobre los... Finales de los 60, de los 70. Un negro y gay, pero ¿qué es eso? ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué puede
más? Todo está cambiando demasiado rápido y nosotros nos estamos quedando atrás.
Sí, o sea, se ve en eso y que están allí pues, tomándose una copa y están...
¿También?
Le regala un bastón y es como...
Pero ese regalo es demasiado extraño. ¿Quién regala un bastón?
Bueno, de todas formas, al hombre... Joder, ¿cómo se llama? ¿Crane?
Sí.
El de las gafas...
Está fatal, ¿eh?
Lleva el año pasado también, la temporada pasada, es cada vez más patético y más
pero
lamentable.
Sí, se ha vuelto muy lamentable, muy imbécil.
Sí, no sé.
Harry.
Se ha vuelto muy retrasado.
Sí, sí.
Y que le dice que, bueno, como Don muchas veces... A veces sí, pero a veces no sabes lo que piensa de ciertas personas. Y cuando le dice a Peggy y Megan, ha invitado a Harry, sí, pero a Don no le gusta. Y bueno... Tienes una buena idea de por qué.
Otra frase que me gustó fue... Claro, está Megan hablando con Peggy y Megan todavía está enfadada. Porque claro, vemos que la fiesta de cumpleaños es el sábado. Ellos se van a acostar, pues, esa noche quedan enfadados y el lunes siguiente van a trabajar. O sea, el domingo no vemos lo que pasa.
Y ponen el contraste y lo pones en contraste con la otra escena de cuando llegan a trabajar, que llegan todos felices...
Sí.
Y lo comparas con esta.
Entonces ella está así enfadada, le dice a Peggy que se va. Y luego Peggy va a hablar con Don y se disculpa por algo que ella había dicho antes, que pensaba que era el motivo del enfado. Y entonces le dice que Megan se ha ido y él le dice que se va. Y ella le dice, no, yo creo que ella quiere estar sola. Y Don le dice, no la conoces.
Tú no la conoces. No
tienes ni idea. O sea que este tiempo que ellos han estado juntos se han conocido...
Sí, porque realmente Megan no quería estar sola.
Uh-huh. Y él lo sabía. ¿Qué? Y en otra ocasión la Betty la habría dejado sola.
Sí.
Pero sin importar si ella lo quería o no.
Y se habría ido a otro lado.
Sí, sí, sí.
Con cualquier otra. Porque ya... Y va a casa. Lo que no quiere es estar con esa gente. Porque no... Cuando hablan de la fiesta, dice lo que al final lo que queda es lo que menos le ha gustado es que estuvieran esa gente.
Uh-huh.
Porque trabaja con ellos, pero... No le gustan. Luego tenemos eso a otros personas. Es que, claro, es lo más así relevante porque es lo más nuevo. Lo demás, pues, continúa con sus cosas. Está Roger, que, por cierto, tiene un diálogo con su mujer que es súper gracioso.
Sí, es muy gracioso.
Y yo, ya te lo he dicho todas las veces que hemos hablado, tiene unos diálogos súper graciosos, Mad Men.
Sí, tiene sus momentos brillantes de comedia.
Ahí no me acuerdo cómo es.
Sí, cuando Megan le está haciendo el baile a Don, Roger le dice a Jane, ¿tú por qué no me cantas así?
¿Y tú por qué no? ¿Y cómo le dice ella? ¿Tú por qué no eres como él?
Sí, tú porque no eres tan guapo como él.
A cascarla. Sí, ellos están...
Sí, ahí con solo con eso y mientras estaban en la puerta ya vemos que esa relación no... Ya está en las últimas. Ya.
Claro, es...
Está en crisis.
En parte puede servir... Bueno, claro, son diferentes personas. Tanto Don y Roger como Meghan y Jane. Pero también era una secretaria.
Sí.
Y es como...
Sí, el contraste, está ahí.
De los dos.
Pero creo que incluso en diálogo queda claro que Roger le dice que Jane no es Meghan o que Meghan no es Jane. Que ya lo notamos porque son Jane. Jane es... Era una secretaria y ahora está casada con un millonario o con un rico. Y es un... Bueno, sí, que creo que... ¿Qué era la pregunta que le dijo? El otro día estábamos leyendo el diario o algo así. Me preguntó qué era... No lo recuerdo.
Ay, sí. Vamos, era gracioso también, sí. Que era en plan, es más tonta que una caja de zapatos, básicamente. Y bueno, también tienes a Pete, o como decíamos antes, que está cada vez más convencido de que Roger sobra en la empresa, de que es alguien que intenta darse algo que hacer a costa de lo que hacen los demás, uh-huh. Y que no hace nada, que él es el que trae todos los negocios y que...
Es que Roger, desde que se perdió Lucky, que era lo que mantenía la empresa antes, pues...
No es importante, entre comillas. O sea, él sigue siendo...
Bueno, es mejor relaciones públicas que Pete.
Pero llama la atención que Pete sea... Porque al final es bueno en su trabajo. Llama la atención que sea bueno en su trabajo con lo malo que es con la gente.
Sí.
Entonces...
Que en un mundo así en el que hay que... Ser como muy complaciente y mimar mucho al cliente, llevarlo de aquí para allá. Pete no es el tipo de persona.
No.
Que claro, el mismo Roger le decía, que en parte se lo decía porque no le quería dar la oficina, pero decía, ¿para qué traes a los clientes a tu oficina? Llévatelos a un restaurante.
Claro. Porque son diferentes formas de hacer las cosas, supongo.
Y volvió a salir Ken Cosgrove, que sigue feliz de la vida. Y otra vez el contraste con Pete, porque Pete se estaba quejando por lo de la oficina y porque Roger había ido a la comida aquella sin haber sido invitado. Y Ken le decía, pero si lo siempre tiene.
Ya está, les ha calentado, claro. Vais a firmar. Es como optimista perdido. Uh-huh.
Pero siempre tiene razón en el fondo.
Sí, pero bueno, también eso que actúa como contraste de todos los demás que son tan ansias. Sobre todo Pete, pues que es el ansia auténtico, que volvió a tener la escena de Pete es un niño cuando llega a casa y le dice que se le compra un perro. Que es como, uy, cuchitas.
Sí.
Y Pete,
yo quiero un perro.
Pero es que actúa, si por ejemplo Meghan también es contraste con el resto de la oficina, pero la duele como son los demás, a Ken se asuda. Es como, yo voy a mi puta bola, soy feliz, y la gente, pues, ya está. Me da un poco igual.
Luego tenemos un poco el conflicto de Joan ahora con el niño, que tiene el niño pero ya quiere volver a trabajar, que básicamente eso.
Sí.
Con Roger, sabemos ahí, si él supone que es su hijo, lo sabe.
Sí.
Pero parece que no lo han hablado.
Sí, hay una escena en la que dice, ahí está... There's my baby.
Uh-huh. Sí. Y ella se queda así.
Y es como, pues, se está diciendo a ella.
Uh-huh.
Y eso. Y bueno, está la madre de John, que bueno, es madre.
Uh-huh.
Hay muchos tipos de madres, pero bueno, es un
sí.
Estilo de madre clásico. Y bueno, John se cree que la quieren.
Sí.
Que la quieren quitar el puesto que le uh-huh. estaban guardando. Y luego va allí y se da cuenta de que sin ella.
Uh-huh.
Que le dice Elaine. Que son, que entre las dos no podrían operar un parquímetro.
Sí.
Las que están sustituyendo. Que son, pues eso. Porque realmente, decían, en la temporada pasada decía alguien que Joan es una secretaria glorificada, pero realmente no es así. O sea, realmente, ella sabe todo. Al final de la tercera temporada, cuando están queriendo irse,
sí.
Tienen que llamar a Joan, porque uh-huh. no nos van a entender uh-huh. nada de lo que pasa. ¿Qué nos llevamos? Yo qué sé. Llama a alguien.
Sí.
Y aparece por allí John y dice, esto es aquello. O sea, es la única que sabe cómo funciona todo.
Uh-huh. A ver, de Peggy que tenemos, sigue con el chico aquel que era periodista revolucionario. Son pareja ahora. Es así, como que tiene ideas muy novedosas ahora, para lo cual parece que los clientes no están preparados. Y está sufriendo un poco la falta de interés de Don, que esperaría que él la defendiera con la misma pasión con la que hacía antes, que si ellos tenían una idea y el cliente y sabían que era buena y el cliente no la compraba, pues Don se enfadaba y los mandaba a tomar viento.
Ah, pero ahora eso, ella está preocupada en cierto modo porque ve que el trabajo cada vez le importa menos.
Sí.
Y a ella cada vez le importa más.
Uh-huh.
Y está ese contraste.
Tenemos a, bueno, a Lane, al inglés, con una obsesión muy rara.
Sí, es una trama un poco extraña. Se encuentra una cartera en un taxi y lo primero, pues no se fía en dársela al taxista. No sé si porque es negro, que cualquiera, no sé exactamente, pero cualquiera diría que sí. No me acuerdo cómo estaban los ingleses, de todas formas. Y bueno, dice, yo se la devuelvo. Y llaman y es una chica. Y había visto en la cartera una foto de una chica que se llama Dolores.
Uh-huh. Típica foto que le daban las novias a los soldados.
Pinapa, sí.
Sí.
Y le gusta la foto, le gusta cuando habla con ella y tal. Es un momento extraño. Luego se lo devuelve la cartera, pero se queda con la foto.
En su cartera.
En su cartera, lo cual no es muy inteligente por su parte.
Pero no.
Bueno, cuando le está dando el dinero a la mujer, se ve la foto. No sé, ahí no sé si es para decir que se la ha quedado en la cartera y es algo para el futuro, o si es que la mujer la puede haber visto en ese momento. No estoy seguro.
No creo, porque ella no tiene ninguna reacción. Es muy inglesa, pero algo habría dicho.
¿Y
qué más tenemos? Bueno, están, cuando empieza el episodio, están los hijos de Don, que han ido a pasar el fin de semana ahí, que vemos que tienen una relación bastante fluida. De todas maneras, se centra demasiado en Sally. No te deja del todo claro lo que está pensando la niña en cada momento. Ya vemos que ha crecido, que está bien, que va con la excusa de que no sabe dónde está el baño para despertar al padre y están desayunando. Y está bien con Megan, pero no termina de quedarte claro qué hay en su cabeza.
No, porque los dos niños son, aparte que son niños, son más jóvenes, pero son chicos y tampoco piensan tanto. Pero los niños no pensamos mucho. Y ella a veces te da la sensación de que tiene una capa de pensamiento Betty ahí debajo todavía.
Sí.
Está todo el rato. Pero no sé, están como contentos.
Sí, sí, sí.
O sea, le regalan una brocha para afeitarse y dicen, ay, necesitaba una de esas, y se ponen contentos. Ay, qué bien.
Ya, y te dejan claro que hay como cierta regularidad, porque le dice, nos vemos tal día.
Nos
ya,
vemos
ya
el 11.
Ya su padre no se olvida de las citas, como cuando lo llamaban. Decían, pero si es el domingo, hoy es domingo.
Joder.
El día que se despertó con la rubia, que antes era morena.
Madre mía.
El piso de Don Draper me encanta.
Ah, sí, está, es muy moderno.
Oh, sí.
Dice, en una escena, alguien le dice a su marido, acuérdame que le pregunte a Megan por su
decorador.
Por su decorador y por el que le ha buscado el piso.
Uh-huh.
Es que no me acuerdo cómo se llama en España.
Uh-huh.
En plan, ella es la que ha elegido la casa.
Sí.
Don Draper le dijo, elige una casa que me la suda.
La que y te guste. Se nota que su.
Y bueno, es de estas que tienen, bueno, tiene una terraza, un salón súper amplio.
Ventanales.
Ventanas. Bueno.
Ventana del suelo al techo.
Sí. Y no sé, muy chula. Ahora, que también dice, que también otro momento que te deja claro que ella es la que ha elegido todo, porque a él le da exactamente igual, es la alfombra.
Sí.
Dice, te dije yo que la alfombra blanca no era bueno, hay que cambiarla. Porque hacen sus cosas ahí abajo, igual la manchan o algo, vete a saber.
Sí, toda, sin decirte las cosas claramente, lo van dejando todo muy, están dando pistas.
Sí,
cómo
bueno,
funcionan las cosas.
Y entonces, pues cada día que pasa te das cuenta de las prioridades. A Don Draper el trabajo se la va sudando cada vez más. El dinero no le importa mucho, porque lo tiene.
Uh-huh.
Entonces no tiene problemas de dinero y es como, pero la mujer de la limpieza no viene hasta el lunes. Pues dile que venga mañana y el lunes también. Si es que le sobra el dinero, ¿sabes? Entonces no tiene problemas, eso no son prioridades. Le importan sus niños y le importa su mujer y vaya. Ahora cada vez está, también además está suelto con Betty y su marido, porque les llama Morticia y no
sí.
sé cómo, en plan, es como más light todo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahora solamente puedo esperar entre eso y el proximing, como decimos nosotros, que pusieron al final, que le pueden meter en algunos problemas extraños ahora que está contento, como es,
por supuesto,
como es lo normal. Y decíamos que no íbamos a hablar mucho, ¿verdad?
No, y yo creo que ya está.
Bueno, pues ya está. Nos pasamos a la obra de un genio.
El desafío. El desafío esta semana viene interesante. Hablaremos de, bueno, hablará Dani, de Inland Empire, la última película de David Lynch, que se estrenó en el 2006, una película de 3 horas en la que abandonó el celuloide y se lanzó al vídeo digital, que le dio mucha libertad, tanta que se estuvo 2 años rodando por trozos, cuando tenía algunas cosas rodadas, escenas inconexas que igual venían una después de otra en el montaje final, no lo sabemos. Se fue a Canal Plus, Francia, y le dijo que quiero hacer una película, tengo esto, no tengo guión, voy rodando de tanto en tanto lo que me apetece, y trata sobre una mujer en problemas. Y dijeron, bueno, vale, te damos dinero.
Sí, no hay nadie más que le vaya a dar dinero a Lynch, yo creo.
Cuenta la leyenda de cuando los de marketing de la distribuidora vieron la película, no sabían cómo venderla. Y entonces se quedaron solo con el tagline de eso que había dicho él, es una mujer en problemas. Pues esto es Inland Empire. Es una película que en las altas esferas es muy venerada. Cahiers de Cinéma, creo que fue una de las 10 mejores de la década. En Venecia.
Sí, en algún sitio le habían dado mejor película del año, sí.
Y muchos la han considerado una de las 10 mejores de 2000. Muchos la consideran la mejor película de Lynch. Y no sé, cuéntame.
Me quedo con una frase que leí en un sitio que decía, es la obra de un genio, creo.
Creo.
Es Lynch, ¿vale? Entonces, lo primero, si no has visto ninguna película de Lynch, como te decía el otro día,
sí. Como
yo creo que en general, si no has visto ninguna película de Lynch, ver la primera película de Lynch, una de las más... una críptica de las suyas, pues es bastante locura.
Uh-huh.
Aquí, si has visto... las películas de Lynch más que más recientemente he visto son Lost Highway y Mulholland Drive.
Que, por cierto, dicen que Inland Empire forma parte de una trilogía estas dos. Sí, sí.
Pues es algo que podría entender perfectamente. Esas son las dos que, como dijimos el otro día por alguna razón... Sí, bueno, cuando dijiste que ibas a mandarme esta peli, que Mulholland Drive es casi como un remake un poco atemperado de Carretera Perdida.
Mm.
Aunque bueno, lo de atemperado, pues, bueno, es la misma historia pero de forma distinta un poco.
Pero que si has visto la primera,
sí,
ya lo pillas.
Si has visto Lost Highway y después ves Mulholland Drive, pues enseguida entras y has visto las dos y ves esta... también. No es la película que más me ha gustado de David Lynch y no se me hizo muy larga, pero me parece que es demasiado larga. Lo que dices tú, que como tenía la cámara digital, dijo, venga, a grabar, que esto no es metraje, no es el celuloide, que tengo que ir con los rollos, esto es buenísimo, con un disco duro, ¿qué tienes ahí? 14 horas, venga, a cortar. Yo me la imagino en la sala de edición, borracho como un lémur cortando cosas. Entonces, en comparación con las anteriores películas, me parece que tiene más cosas que sobran, entre comillas, que todo siempre tiene su... Pero al final sigue siendo básicamente lo mismo. Es una historia sobre no querer afrontar la realidad por parte de un personaje, mezclada con sueños y metáforas sobre las cosas que pasan, y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es sentarte a mirar. Tiene un montón de cosas que si has visto alguna película de Lynch dices, esto tienen las lamparitas rojas, tienen el dormitorio, que es que a mí me llama la atención.
Los teléfonos.
Los
siempre
teléfonos.
Son de esos que suenan,
los pasillos oscuros.
Tienes tú una habitación roja.
Tiene cosas que mezclan sueño con la realidad. Dos personajes que son el mismo, pero son distintos, ¿sabes? Entonces, es básicamente lo mismo.
Tiene también, que era lo que planteaba en Mulholland Drive, a diferencia de Carretera Perdida, crítica al sueño americano desde el punto de vista del cine. No el sueño americano, sino el sueño del actor o de la estrella o de cómo la máquina de los sueños acaba con la gente.
Sí, pero yo creo que era más en Mulholland Drive. O sea, en Mulholland Drive era mucho más, me parece que era mucho más el centro.
Sí, pero aquí, sobre todo con la, bueno, me lo parece a mí, con la escena en la que supuestamente se muere Nikki, que en ese momento podemos pensar que era, no,
se muere Susan.
Se muere Sue, pero en ese momento ya tú te habías olvidado de la peli. O sea, cuando aparece la cámara, puedes pensar que es Nikki. Y claro, ella se está ahí muriendo, cae ahí entre unos vagabundos que dicen, oh, se está muriendo, y comienzan a hablar...
¿Qué conversación más grande?
De lo que sea, o sea, se olvidan.
¿El autobús?
Se olvidan de la estrella muerta.
¿Se va el autobús?
Sí. Conversación
¿Mi
muy
prima
grande.
Vive allí?
Sí.
Ah, mi prima tiene un agujero en la vagina. Y está el negro al Sí, ¿por qué hablas de eso?
Sí. Pero el autobús tiene que coger el metro del autobús, pero el autobús no va hasta allá.
Yo no cojo el autobús.
Sí,
si
yo
coge
lo cogí,
el metro,
que voy donde mi prima, que tiene un
la
mono,
China.
Y se pone una peluca rubia y todos la quieren.
Primero coge el metro y después... ¿vale? A todos les gusta, hombres y mujeres, les gusta con la peluca rubia. Y el mono caga en todos lados, pero no le importa. Es buena con los animales. Esas... Bueno, claro, como en todas las películas de Lynch, frases y objetos y situaciones se repiten a lo largo de la película.
Que es un poco, con esta y en las otras, casi siempre es como funciona tu cabeza cuando está durmiendo.
Sí,
en este caso es una pesadilla o lo que sea, un sueño. Y claro, las cosas que has visto en la realidad aquí te aparecen también como en bocas de otras personas o en otra situación o representando otra cosa.
Entonces, bueno, aparte del sueño y la realidad, aquí también tiene la mezcla entre la película que están rodando y la vida de verdad.
Y la leyenda de la película anterior.
Y la leyenda de la película anterior, que es un poco así también. Entonces, bueno, quiero decir que si has visto otras películas... A ver, que yo no digo que esto sea lo que pretende, pero lo que a mí me llega me queda más o menos claro. ¿Me puedes explicar todo lo que se ve? No. Pero yo siempre he sido de los que piensan que en las películas de Lynch de este estilo no todo lo que sabe hay que explicarlo. Porque a veces, como en los sueños...
Aunque si lo intentas, lo consigues. Porque es lo que él hace. Él lynchea un poco, él tiene más o menos una idea clara.
Sí.
Y es que el cine de Lynch casi que la terminas tú, la película. Porque como... Siempre hay una intención de entenderlo, si está ahí significa algo, y si lo piensas, le encuentras un significado. Que igual no es el que tenía,
pero
es un ejercicio que siempre se hace.
Pero yo te lo digo, sí, no, claro, pero porque tiene esa facultad de fascinación que te hace... Porque en otra película, a lo mejor, tú ves que pasa una cosa random y dices, vaya idea de olla. Pero en esto te hace querer entender... e intentar averiguar cuál era la intención, qué es lo que hay detrás. Pero yo no digo que no se pueda sacar sentido a todo. Yo creo que no hay que sacarle sentido a todo. Que hay cosas que, como en los sueños, hay cosas random.
Sí.
Porque
sí.
Que siempre vienen de algún sitio, pero que no tiene un efecto en el mensaje o en la historia, entre comillas, que tenga tu sueño.
A diferencia de Mulholland Drive y de Lost Highway, esta yo la encuentro... un poco más errática en algunos momentos, o como dices tú, que le sobran algunas cosas, porque las otras, en cuanto a estructura narrativa, casi que sí le puedes encontrar un significado a todo y todo estaba todo más centrado. Aquí se pierde con...
Está un poco más disperso.
Está lo de los conejos, que cuando llama por teléfono podemos entender que es la casa de Bill, pero tampoco hacía falta.
No, está lo de los conejos, lo de las prostitutas polacas, lo de las prostitutas otras, que a mí a veces me hacen también como de las otras amantes que había tenido.
Sí.
Bueno, no sé. Es una historia que si Lost Highway es sobre alguien que no puede enfrentarse al hecho de no poder satisfacer a su mujer, si Mulholland Drive es una mujer que no puede afrontar el hecho del fracaso, aquí yo tengo la sensación de que es sobre el adulterio y sobre el conflicto.
Siempre hay infidelidades y muertes.
Sí. Y luego eso que tiene... Que, por cierto, la película que están rodando es muy Lynch también, porque...
Sí.
Eso, tiene escenas muy largas, escenas muy cortas... O sea, no sé, está un poco más Messi.
Uh-huh.
Está en las escenas con el tío de las gafas.
Vale, que esa escena, por cierto, como curiosidad, lo primero que se rodó de esa película, que Lynch no tenía ninguna película, sino que quería rodar cosas con Laura Dern, que además ella era productora también, y le dijo, pues hagamos lo que tú quieras. Fue lo primero, el monólogo ese. Y a partir de ahí se construyó toda la historia.
¡Qué grande! Pues es muy grande, sí. Vaya, que vaya historias, por cierto. Entonces le saqué un ojo y le agarré de las pelotas. Bueno, sí, Laura Dern es la protagonista de la película. También sale Justin Theroux, si se dice así, que no tengo ni puta idea cómo se dice.
Theroux, creo, pero bueno.
Theroux, bueno, que también sale en alguna otra película de Lynch. Jeremy Irons, que es Jeremy Irons, que todo el mundo le conoce. No tiene un papel muy importante, bueno, es el director de la película. Y luego, pues, salen algunos actores polacos. Harry Dean Stanton, que hace de Freddy. Freddy es... El tío que va con el director.
Sí.
No estoy seguro de que es productor. Sí.
¿Productor pidiendo dinero? No lo veo yo.
No lo sé, es muy raro. Bueno, a mí yo sí lo veo. Yo sí lo veo.
Es que podría ser la podría ser la figura metafórica del productor. ¿Cómo engaña? Porque, claro, primero. Es el mejor truco de pedir dinero prestado. Echas un. Lías a la gente, le cuentas una historia, al final no saben ni lo que estás diciendo y dice, ¿me deja dinero?
Sí que
es un poco lo que hacen los productores.
Que luego le ven los dos protagonistas pidiendo dinero a los demás también. Y dice, es que es todos los diálogos son súper random porque está así, ah, bueno, y tal, sí, sí. Me gustan los perros. Yo soy bueno con los animales, yo tenía conejos.
Y los perros así, son muy buenos resolviendo problemas.
Eso, y... Una cosa que suele pasar es que cuando pasan cosas raras, a veces en unos contextos la gente actúa normal, entre comillas, y otras veces es como, les miran con cara de, ¿qué cojones estás diciendo? Porque, ¿qué cojones está diciendo? Bueno, eso es...
¿Ves? Ya acabamos de encontrar una interpretación personal, la figura del productor.
Fíjate.
En general. Ah, y otra como curiosidad, ¿sabes cuando están rodando que comienza a hablar como con el de iluminación y le dice, baja el foco, que es así, que como sordo?
¿Cómo?
Pues es Lynch. Y es sordo como, no sé, fricadas ya, como en Twin Peaks, que hacía de sordo también.
Ha tenido problemas con su mujer, dice. Bájalo dos pies. ¿Cómo?
Lo he puesto aquí.
Lo he puesto aquí. Pero no dos, uno más bajo. No lo he movido.
¿Qué? Pues, ¿que lo baje?
No lo he movido todavía. Pues bájalo dos más. Un poco más alto. No lo he movido todavía. No sé. Eso. Es larga la peli. Pero no... A mí no mal. A mí me gusta. Quiero decir, en su estilo. Que me ha parecido con un poco menos centrada, si es que se puede llamar así a las demás películas de Lynch. Sigue teniendo el punto clásico de este tipo de películas de Lynch en el que empiezan las cosas a irse más la pinza, pero tiene como más... Creo que por culpa de la herramienta del cine digital se vio un poco abrumado. O sea... Fue demasiada libertad para él. Vio que podía grabar de todo, en todos los lados, con cámara en mano, podía grabar como cámara normal, podía irse a Polonia a volver con menos equipamiento, me imagino. Y luego montar, no sé, supongo que será más fácil también. Yo me parece que se ve un poco abrumado.
Como super fan de Lynch que soy, aparte de lo que cuenta, también de cómo lo cuenta y sobre todo de cómo filma las historias. O sea, bueno, también el manejo del sonido, que aquí lo mantiene. Aparte de los diálogos, los silencios y la música, hay una serie de sonidos, ruidos inquietantes, que siempre dan como una atmósfera de misterio. Pero lo que no me gusta de esta peli es que al ser el video digital ya no tiene esa belleza en las imágenes. Es que Mulholland Drive, o tú la ves, o Lost Highway, aunque no te estés enterando de qué va, te atrapa visualmente. Y aquí es...
Pues sí, ahora que lo dices, no... quizás sí que se pierde parte. No se pierden los planos, no se pierden los enfoques ni cosas de la iluminación, pero hay algo distinto, hay algo diferente en la forma de hacerlo. No sé si va a hacer más películas, Lynch. Lo dudo bastante por lo que va por ahora la cosa. Pero si vuelve a hacer alguna película y lo vuelve a hacer con digital, yo creo que ha aprendido cosas. Tiene que haber aprendido algo.
Lo de los conejos era una webserie, creo. Yo vi algunos
eso
episodios.
Sí, vi por ahí. De verdad. De todas formas, a mí siempre me da la sensación de que, si no todo, las películas de Lynch consiguen que haya simbolismos y momentos clave que sí te llegan de alguna forma y sí que comprendes que significan algo. Como cuando, por ejemplo, la chica, al final de la película, la chica perdida, se encuentra con la protagonista y se abrazan, se dan un beso y desaparece. Que si hay cosas que las ves y dices, pero what the fuck, hay otras cosas que dices, igual no sabes expresarlo verbalmente, pero sabes lo que ha pasado.
Y el final, ahí como cuando aparece la de...
Bueno, al final, con los títulos de crédito, sí. Que aparece el mono también,
el
la
mono,
rubia.
El mono, la rubia, el cowboy, el hombre cortando leña como Twin Peaks.
Es un poco... Es una puta locura absoluta, ¿no? Pero tengo la sensación de que es un poco en plan... Adiós. ¿Sabes? En plan, Lynch diciendo, bueno, ya que ya he hecho películas un tiempo, ya lo dejamos. ¿Sabes? Me despido con las mamarrachadas de mis películas. ¿Sabes? Todo así junto, un poco a lo random. Pero
es una fiesta.
Sí que es una fiesta, sí. Pero que me das, que a mí lo que me transmite es en plan de fiesta de despedida. En plan Lynch diciendo, ya no voy a hacer más películas. Es la sensación que me da a mí. Porque es en plan, durante todos los créditos, absolutamente todos los créditos, está... Pues esto, la locura esta de bailes y demás, y es un poco todo en plan, como si fuera una fiesta de, bueno, pues hasta luego. He terminado ya esta cosa que se me ha ocurrido.
Sí, y eso sería así, como el cielo de Lynch, porque ahí está muerta, la otra también está muerta, y todos son felices.
Sí.
Y bailan, y cantan.
Pues eso es como el final.
Pues, un desafío... Diferente, supongo, tuvimos esta semana.
Sí.
Para otra persona habría sido un desafío rollo colleja en el cerebro. Como ya tú has visto cosas de Lynch y tienes la mente abierta, pues es diferente.
Sí. Pero esta, quizás más que las demás, la veo potencial para que si alguien que no está abierto a intentar ver el genio de Lynch, entre comillas, le puede parecer una cosa horrible. Más incluso que las películas anteriores.
Sí, porque hay más elementos que pueden ser distractores, aunque estén ahí metidos.
Eso es claro, y que...
Y te los van soltando al principio, y te dice random.
El inicio de la película random. Es... Y bueno, no hablemos ya de lo de la vieja. Y el tiempo, que también es una cosa común en toda la película. El ayer, el mañana...
La hora... De pronto la hora, el reloj.
¿La hora, qué hora es? Pensaba que eran 10 menos cuarto, pero
no te acuerdas, pero ya ha pasado.
Las cosas están, no siempre están ordenadas, además, cronológicamente. Quiero decir, tiene un poco... Tiene todo lo que se puede meter en una película para hacerla confusa. Entonces, el hecho de que en el fondo no lo sea tanto, me parece que sí es algo que tiene que hacer un genio. tiene que estar muy, muy chotado, porque está chotado perdido, porque tienes que estar un poco loco para hacer esas cosas. No puedes decirme que no. A su forma está loco.
Ay, también tenía lo de la habitación, al final los pasillos, la habitación 47 y la que no, que eso es muy carretera perdida. Cuando al final sube, que si entra una habitación, que entra la otra, y está sí. El vídeo de Marilyn Manson. Que al final lo que era un recuerdo de cuando la mujer le estaba poniendo los cuernos con el otro en el motel.
Es que...
son todas referencias. Tiene muchas cosas de cabeza borradora también, con el disco ahí dando vueltas.
Yo eso que no sé si va a hacer... Que no haga más películas Lynch. A mí me parece una pena porque no hay.
No.
O sea, Lynch es... pues tenemos el discípulo de Lynch. No, nadie intenta ser Lynch, creo.
No.
Pero porque nadie es tan idiota. Porque se puede intentar hacer lo que hace Lynch en la superficie, pero no se puede imitar tan fácilmente lo que hace en el fondo. Y...
él tiene como una... tiene una web que es de pago y creo que iba a ir haciendo vídeos y no sé qué. Nunca lo he mirado demasiado. Pues bueno, a mí me gustaría que sacara una película. A lo mal y que algún día, dentro de 10 años, yo qué sé.
Cuando toque.
Sí.
Sí, es Malik. Son estos directores, que pues, obviamente no tienen nada que ver uno con el otro, pero son estos directores que más o menos hacen lo que les da la puta gana, básicamente. O sea, yo quiero hacer esto. Y ya se encontrarán a alguien. Y saben que al final encontrarán a alguien. Porque si uno puede encontrar financiación para Inland Empire, porque llegas diciendo, no he hecho nada, dame dinero.
Ay, ahora estaba lo de buscar financiación. Antes habíamos dicho que el Harry Dean Stanton era un productor. Igual era Lynch cuando había ido donde los del Plus. Pues claro, comenzó a decirle, tengo una historia de unos conejos que están en una sitcom y están esperando una llamada. A mí me gustan los perros. Hay una historia polaca que cuenta la leyenda. Sí, ¿me deja dinero para hacer una película?
Una niña que salió y se perdió en un centro comercial. En la parte de atrás del centro comercial, ya sabes dónde es.
Sí.
¿Sabes dónde es? Puta vieja esa. Que luego la tengo todo el rato en la cabeza cuando están pasando cosas en la película. ¿Sabes? ¿Te acuerdas dónde es detrás del centro comercial? Y
Axe.
En fin.
Dame dinero para hacer mi película. Toma.
Hay dinero. Y luego le mira al otro.
Uh-huh.
Vale.
Yo también.
Que te iba a dar. Iba a poner una película de la cantidad de películas horribles que tengo aquí en una lista. Tengo unas películas malas.
Uh-huh.
Como el mismísimo demonio. Pero ¿sabes qué?
Uh-huh.
Voy a hacer caso a la sugerencia que hicieron el otro día.
¿Cuál?
Que dijeron. Una película en la que sale alguien que sea atractivo a la vista, pero que sea una basura de película. Pues vamos a ver Van Helsing.
Vale, guay.
Que sale Hugh Jackman, y eso siempre gusta.
Siempre.
Incluso a mí me gusta.
¿Qué pelo lleva ahí? Yo tengo muchos problemas con los pelos. Por ya ejemplo, esa de...
En la nueva película de Alien, que sale Fassbender, con el pelazo ese que le han puesto, dijiste, ¡ay, qué pelo!
No.
Lo primero que dijiste.
Claro, y esa de... que sale el Freud y el otro con esas gaficas y ese bigote. No, yo...
Iba a decir que se llamaba Una terapia peligrosa, pero eso no es la película de Robert De Niro
sí.
Y Billy Crystal.
Vale.
¿Sabéis cuál es? Pues eso, vamos a ver Van Helsing.
Vale.
Que yo creo que tampoco la he visto. La han puesto en la tele varias veces, sobre todo cuando tiene.
Ah, y es donde sale Elena Naya, ¿no?
Ajá.
Vale.
Es cuando tienes canales de estos de pago el fin de semana, suelen poner muchas mismas películas. He visto, no la he visto, pero he visto que han puesto las películas del Señor de los Anillos, no sé decirte, cada mes la ponían 15 veces o 20, okay. Cada una de ellas, y luego el siguiente mes se ponían la siguiente. El caso es que llegues a verla.
Vale, pues vamos a la cocina, que se nos hace largo. Y hoy en la cocina hablaremos un poco de series y cocina por un artículo que salió en El Comidista del País, de series que abren el apetito, y otro que había en el blog quinta temporada también del País, en el que hablaban de un libro de recetas no oficial de Mad Men. Para empezar, diré que Dani preparó una receta que aparecía allí.
Sí.
¿Cuál era?
Pues preparé lo que tradujeron como huevos endemoniados, lo que se llama débiles, y que aparece en la segunda temporada. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Esto es lo clásico de huevos rellenos.
Sí.
O sea, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cocer huevos. Y una vez que los has cocido, los partes por la mitad, le sacas la yema y la mezclas con ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué se llaman devil eggs? Bueno, pues esto lo que tienen es 4 cucharadas... Bueno, esto no hace falta que sean las cucharadas en concreto, son para 6 huevos, pero es la proporción lo que importa. 4 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de tabasco...
Cucharadita.
Cucharadita, pimentón, sal y pimienta. Coces los huevos, le sacas las yemas y las mezclas con todas estas cosas. Eché las 4 cucharadas. Claro, nosotros no teníamos tabasco, así que eché un poquito de cayena bien picadita para que tuviera ese puntito de picante. Pero se me olvidó echar el pimentón, así que eran muy pocos rojos.
Vale.
Es lo que tiene. Y de sal y pimienta. Es una cosa muy sencilla. Que además no tardas más que... en total, si quieres media hora, porque tarda un cuarto de hora en cocerse los huevos. Y lo único que hicimos... 6, no hagáis para comer 2.
No.
Es una cosa más...
Me le pone ingredientes para 4 personas.
Ya. Yeah.
Somos 2. 1 y media.
Ajá. Que no es para tantos. Luego, aparte, lo vas rellenando con una cucharita, como digo, después de moverlo todo. Si os gusta que sea bien picante, pues, como siempre, vas probando la mezcla a ver cómo ha quedado. Y ¿qué pasa? Que poner los huevos así en un plato, poco soso. Para mi gusto. Que yo no puedo evitarlo. Entonces lo que hice fue partir un poco de lechuga y 2 o 3 tomates cherry y hacer una especie de cama ensalada. Y queda mucho más bonito, así con el contraste. Aparte de que el plato era blanco, si hubiera sido negro o algo así a lo mejor. Entonces le pones esto y quedan los huevos como posados sobre la lechuga, queda mucho más bonito.
Sí, y un poco de verde para los huevos y la salsa. Combina bien.
Y están buenos. Así que yo lo recomiendo que lo echéis. Porque había otras recetas. Pinchos de apio. Nah. No. Luego la ensalada César, ¿qué es lo que tiene? Lechuga romana o de oreja de burro. Toma ahí. Diente de ajo, 50 gramos de anchoas en aceite, 3 yemas de huevo, 1/2 cucharadita de jugo Maggi, 1/2 cucharadita de salsa Worcestershire o Perrins, zumo de lima, 45 gramos de queso parmesano, rebanadas de pan de molde, que para hacer los crustinis o de baguette. Aceite de oliva y pimienta negra, la ensalada César de que conoce todo el mundo. Y luego el fudge cake de cacao, también tenía el old fashion, el mítico, que yo no sabía de qué era.
Sí, con whisky.
Sí, pero tiene 5 cucharadas de bourbon, 1 rodaja de naranja, 1 guinda, 1 cucharada de azúcar, angostura y soda. Está interesante la mezcla.
Sí.
Aunque tenga bourbon, que no es mi bebida preferida, pero bueno. Que todo eso viene en el libro este que se llama The Unofficial Mad Men Cookbook, que no es muy caro, y que vienen algunas recetas. Me imagino que vendrán todas las recetas que salen en la serie. No son muchas.
No.
Precisamente. Quizás eso es lo que más me llamó la atención, que exista este libro de primeras. Porque si fuera el libro de cócteles de Mad Men, y aún así tampoco tiene tanta variedad.
No.
Y luego también salen restaurantes y lugares que se pueden seguir visitando. Digamos, el libro es barato, vale 9 euros me parece o así. Entonces no me imagino que sea muy gordo.
No. Es que es un libro como sacado a la fuerza, aprovechamos Mad Men, porque no, la comida no juega un papel importante. Es como en la mesa de Betty había unos huevos rellenos. Ponemos la...
Porque Betty ponía, muchas veces había... Era la mesa de Peggy.
Eso de huevos. Peggy, sí.
Pero bueno, lo de Betty ponía la cena todos los días y tal, pero era una cosa... Que podía ser cualquier cosa.
Sí, hay que comer.
Es secundario. Hay que comer porque hay que comer.
Y sí, a veces salen comiendo Pete y Traddy. He hecho 2 ensaladas. Bueno, el otro que medio cocinaba, pero ya no está, era el Salvatore.
Y lo que dices tú, que como es el libro no oficial, es como en plan, la gente de AMC o la productora o el que tenga que hacer el libro ha dicho no hay nada que sacar aquí. ¿Cómo vamos a hacer un libro? Y han dicho uno, por lo menos nosotros, ¡a cascarla! Y supongo que es algo que puedes sacar, porque no estás quebrantando ningún tipo de copyright ni nada. Entonces, bueno, la bebida es más importante, pero no por el tipo de bebida que sea.
Porque beben mucho.
Sino porque está muy presente. Que, por cierto, dicho eso, no bebe mucho Don Draper.
No.
Ha dejado más o menos las cosas a una cosa recreacional más que vital.
¿Sí?
Como intentó la temporada pasada.
Sí, llega al trabajo y pide café.
Venga, un café. A veces lo ha pedido ya, pero bueno, luego a lo largo del día no se mete sus lingotazos.
Ya pide el café, pero dice, tenme las 3 botellas del día preparadas, cuando se me acaben.
Sí. Y bueno, que es curioso. Si sois muy fan de Mad Men, a lo mejor echarle un ojito. Está gracioso. Claro, lo comparas con otras series.
Ajá. Como Los Soprano, que es para mí... Bueno, ahora Tremé también, que no hemos terminado de ver la segunda. Una vez más nos acordamos. Y también está la comida muy presente y a nivel narrativo. Pero a mí Los Soprano era una serie que siempre me daba hambre.
Y por eso te regalé el libro de la cocina. Ajá. De Los Soprano.
Sí, que tiene muchas recetas.
Que tenemos que hacer.
Uh-huh.
Y bueno, eso aparte, Entreme es casi una parte de los argumentos, tiene que ver con los cocineros,
sí.
Y demás, pero aparte el resto de la gente, la comida es importante. Bueno, en Nueva Orleans es una cosa importante. Y luego, pues, en el artículo de series que abren el apetito salían los Acción de Gracias de Friends.
Que eso, más que abrir el apetito, a mí siempre... Yo tengo ganas de hacer un día una Acción de Gracias y ver episodios de Acción de Gracias de series que me gustan. Pero tampoco es que el pavo relleno me llame mucho la atención,
no.
Pero como curiosidad.
Luego pone también la dieta de Homer Simpson. La dieta de Homer Simpson es envuélvelo en bacon. Que sale... Siempre en un capítulo sale que se come una barra de mantequilla envuelta en bacon.
Uh-huh. Que hemos visto que eso no es un disparate.
No,
existe.
Es estadounidense, claro, porque Homer Simpson es como la representación exagerada de lo peor del espíritu americano.
Uh-huh.
Pero en cuanto a la comida, a veces no es tan exagerado como uno se podría pensar, por desgracia. Luego me hace gracia que comenta los alimentos Dharma,
sí.
Que no es que dieran hambre, quizá curiosidad,
sí.
A lo más.
Que ahora van saliendo a veces en Once Upon a Time. La barrita de chocolate.
Las chorradas esas,
sí.
Que hacen. Que, por cierto, yo gané una vez una lata de comida Dharma. Aunque no fuera de comida Dharma. Pero se lo curraron los
sí.
Señores de
O Televisión.
Luego también comenta el café en Dexter. Bueno, yo me imagino que se refiere a cuando llegaba por las mañanas y ya con el café, los donuts, esas cosas. Algo que últimamente ha perdido, como otras muchas cosas.
Uh-huh.
Y luego al final, para hacer el auténtico sabor español, ya que es un blog español, pues comenta los desayunos de médico de familia. Cualquiera que haya visto la serie sabe a qué se refiere.
Uh-huh.
Con ese product placement tan sutil. Y las tapas de los Serrano, que bueno, pon un poquito de jamón.
¡Jamón! ¡Jamón!
No sé qué me habla.
Ya lo sé. Pero igual alguien me entiende. Y bueno.
Pero bueno, más cosas de cocina en serie que me acordaría. Por ejemplo, en Buffy no comen.
Curioso, ¿verdad?
Tienen una...
Trabajan en una hamburguesería.
Tienen una escena de Acción de Gracia, la hamburguesería da asco. En la séptima temporada, que está la casa llena de potenciales, comen cereales y galletas. Así que no podríamos hacer un plato...
En Buffy no comen.
No, es algo importante.
Buffy bulímica.
Sí.
Lo de, que por cierto, lo de hamburguesería, el episodio de la hamburguesería es de los peores episodios de toda la serie.
Es de los peores.
Si no, con alguno uno de la primera que había, que era...
En todas las temporadas había uno,
sí,
terrible.
En casi todas las temporadas largas de muchas series hay un episodio que dices, ¿pero por qué? No se me ocurre, por ejemplo, una cosa curiosa sobre comida y series. A mí un sitio donde siempre me llamó la atención y me daba hambre en cierto sentido era en Dragon Ball.
Bueno.
¿Vale? Porque comen muchísimo. pues Son Goku y demás familia, estos extraterrestres extraños, parece ser que necesitan comer mucho y comen un montón de cosas. Y en general, cuando la comida aparece en los animes, así que están un poco bien, por ejemplo las películas de Miyazaki, me da como hambrecica.
Okay.
Por ejemplo, el último día, la que viste tú, el castillo ambulante, que les preparaba el desayuno...
Huevos y bacon.
Que era solamente eso, pero me daba cosa. El viaje de Chihiro, que había un montón de comida.
Sí.
Y me llama la atención eso, que me da como hambre.
Mira, en Dawson Crece, a mí, Paisy en la última temporada... No, y en la quinta. La quinta trabaja en un restaurante... En la sexta él tiene su propio restaurante, pues es que no cocina mucho. Y lo que hace es jugar con Joy, se tiran los espaguetis y termina todo. Cierto. En un beso. Pero en Dawson, cuando todavía vivían en el pueblo, alguna vez habían preparado el desayuno con tortitas y cosas, y siempre me daba hambre. O en The O.C., que hacían los... ¿Cómo se llaman los panecillos estos judíos? Los que tienen... que parecen un donut.
Sí.
Que no sé si se dice bagel.
Bagel.
O bagel. También. Siempre, tenían hasta una maquinita para cortarlos por la mitad y siempre estaban...
Como les sobraba el dinero.
Sí. En Sexo Nueva York también, bueno, los cupcakes son famosos y también iban mucho a restaurantes.
Bueno, quedaban mucho para comer y...
Sí.
Y para tomarse cócteles.
El Cosmopolitan.
Bueno, yo creo que el Cosmopolitan debió de sufrir un alarmante incremento en las ventas.
Seguro.
Por culpa de Sexo Nueva York, porque, no sé... sobre las mujeres. Pero bueno, que siempre, por ejemplo, en Sexo en Nueva York, que puedes decir más importante, menos importante, bueno, como tal, muy importante, lo que es importante es el sexo. Pero quedaban a comer o a brunch o lo que sea y quedaban en el sitio donde comían, quedaban para hablar de sus cosas. Entonces, así ya la comida se medio glorifica de alguna forma como... No solamente como la comida en sí, sino forma de unir a las personas. Pero en otras series, me ha hecho gracia lo que has dicho de Buffy, porque recordar una escena en la que alguien come me cuesta, ¿sabes?
Yo sé que ella... En
más
la séptima,
que sean los vampiros que se comen.
En la séptima, cuando sale con el director nuevo de la escuela, van a cenar. Y supuestamente en un restaurante francés nuevo que han abierto en Sunnydale, y le traen platos así, pero...
Sí,
lo que
pero
está
bueno,
pasando es otra cosa.
Que ya, no sé, cosas más presentes, lo que dices tú de Los Soprano.
Hombre, en 30 Rock, pero es comida basura.
Sí, la de Tina Fey.
Patatas en bolsas, perritos, pizza, albóndigas.
Albóndigas. Pero mira, ahora que dices lo de las albóndigas, que te decía de Los Soprano, que siempre que hay italoamericanos por medio, en las series americanas, la comida aparece un poco, yo creo. Creo que... los italoamericanos están muy unidos a sus raíces culinarias italianas y se nota mucho. Aparte, la comida italiana yo creo que en general gusta en Estados Unidos, no en el sentido que puede gustar la comida francesa. La comida francesa se ve en el sentido como de algo más fino o así, y la comida italiana se ve como comida que te gusta.
Sí, que comer. Disfrutas.
Pero supongo que eso es lo que es. Yo no tengo ninguna queja en contra eso. O sea, a mí la pasta me satisface por completo cuando estoy comiendo. Digo, me gusta. Un buen platazo de pasta y hay que comer espaguetis como un cerdo. Estupendo. Luego pasa un cuarto de hora y dices, no debería haberme comido esos últimos...
Pero se digiere rápido.
No sé. Sí, supongo. A mí nunca me ha sentado mal. Me he podido llenar y decir como...
He comido de más.
Como por ejemplo el otro día.
Sí.
Que hice espaguetis a la boloñesa o a la danilesa. Porque bueno, la boloñesa me la paso yo por donde quieras. Porque como nunca sé cómo se hacen las cosas, me las invento. Pero bueno, tenía carne picada y tomate.
Sí.
Entre otras cosas. Y dijimos, vamos a hacer pasta. Tengo ganas de comer pasta. Un montón. Pues venga, a darle. Y se nota que lo estás comiendo y dices, joder, qué bien, sienta bien. Y bueno, dicho eso, ¿qué otra cosa podíamos comentar? Lo de los cócteles.
Ah, sí, que hiciste cócteles el sábado.
El otro día...
Sin receta, ¿no?
Sí. Bueno, y el domingo. uno también. Bueno, digamos que nos sentíamos con... Dije, me siento con ganas de meternos unos cócteles. Y fue lo que hice, hacer unos cócteles. Claro que como no... Como todo lo que hago es como, venga, a ver qué hay.
Y mira que tengo coctelera y el medidor de onzas.
El mejor invento para hacer cócteles de la historia. La batidora. Oy, 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 oy. A base de ron, por cierto. Por ejemplo, teníamos uno que tenía ron, fresas, azúcar, un poco de Coca-Cola.
Y ya está.
Y ya está. Está bueno.
Muy rico.
Bueno, es como, ¿cómo se llama?
Daiquiri.
Daiquiri. Más o menos. Luego otro, por ejemplo, tenía naranja y plátano y whisky y ron. Y también estaba bueno. Luego también hice otro que era plátano, helado de tarta de queso, un poquito de limón y ron. Y también estaba muy bueno.
¿Y al que le echaste tequila, cuál era?
Y luego está lo que llamo yo el acapulcro.
Vale.
Acapulcro de noche. Claro, digo, ¿qué más bebidas alcohólicas tenemos en casa? Porque acabo de hacer un cóctel, ¿no? Y teníamos el ron. Y dice, yo tengo ahí el tequila margarita ese de
José Cuervo.
Y yo, bueno, eso es bastante suficiente tequila para mí. Entonces busqué un programa que tengo que se llama La Coctelera. Y pones, ¿qué tienes? Y yo puse, tengo ron y tequila, ¿qué hago? Y pone, Acapulco de noche. Tiene piña, tiene tal. Y yo dije, no, piña no tenemos. Ni me interesa. Así que dije, bueno, pues voy a hacer mi versión. Y le llamé Acapulco de noche porque sí. Acapulco de media tarde, tenía que haberle dicho. En fin. Y así que eché todo. Es 2-1 el tequila sobre el ron. Entonces, bueno, pues eché el doble de tequila margarita, que no es tequila. Casi mejor, ¿sí? Así es más suavecico. Después eché el ron y luego en vez de piña eché plátano.
Vale, igual.
La otra parte, no tenía nada que ver. La otra parte de la receta del cóctel es naranja.
Vale.
Y luego azúcar moreno, que como no había, azúcar normal. Y batidora.
Muy bien.
Y también estaba bastante bueno.
Estaba muy bueno. Con que van con frutas, pues entran muy fácil.
Decir que eso es una cosa curiosa, ¿verdad?
Y además las copas que son de cóctel de verdad.
No, de hecho, el... Bueno, y también intenté hacer una cosa así un poco fancy, en el que tenía plátano y helado de tarta de queso. Ey. Le puse una galleta de chocolate en medio, así...
Media.
De pie, media. Pero no se consiguió mantener. O sea, untar una galleta de chocolate en una cosa que tiene ron, parece una locura.
Pero... Está bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que los cócteles tienen una cosa curiosa. Los que haces con fruta... Tienes, por un lado dices, bueno, es fruta. Es decir, es como si estás diciendo, tiene algo bueno. No es todo malo lo que estoy haciendo, no me siento tan mal.
Claro que también podríamos hacer batidos de fruta, con yogur, por ejemplo.
Mariquitas. Aquí hay que echarles un poquito de alcohol siempre. Y claro que no tiene mucho al final. Cuando haces un cóctel, no es como cuando te sirves un ron con cola. El alcohol está ahí, pero tiene que ser más sutil, desde mi punto de vista.
Sí.
Y entonces tiene esa otra parte que te hace sentir bien. No estoy bebiendo mucho alcohol. Que lo estás bebiendo, pero se enmascara con el azúcar. Y aparte, como que llenan de alguna forma, un poco, ¿sabes? Sí. Lo estás comiéndolo y estás bebiéndotelo y es como si te estuvieras tomando de primero un gazpacho. Así que lo de la batidora, pues es... Eso es decir... Está bien porque a mí la batidora me gusta porque puedes poner todo lo que quieras, luego lo bates y que sea lo que Dios quiera.
No, lo que tú quieras.
Ya quiero decir que tú vas echando cosas, lo bates y venga, a ver qué hay. Y haces un montón de pruebas, la textura queda bien, si lo bates bien, y es agradable.
Se puede colar si quieren, pero a mí me gusta.
No, en este caso no, tampoco hacía, en excepto el de las fresas, pero a ti también te gusta. Además así huele más a fresa todavía. Y bueno, estaba rico.
Estaba rico. Y si tenéis batidora y frutas en casa, podéis hacer batidos. Si tenéis alcohol, pues un chorrito.
Eso depende.
Y se anima una tarde de sábado.
Yo antes me hacía, por las mañanas cuando me despertaba, me hacía batidos de... Tenía una batidora en casa de mis padres que... de esta de vaso grande y decía, mira, un plátano, naranja, mandarín, o sea, echaba manzana, lo que hubiera, lo echaba todo, luego echaba yogur líquido o leche, batía y ala, el desayuno está hecho.
Sí, sí.
Y entonces luego, si estás por la noche, quitas la leche mejor y echas el alcohol. Ya está. Es el único cambio que hay que hacer.
Consejos,
a no ser que seas un alcohólico, entonces ya...
Consejos sanos de nutrición.
Apología del alcohol.
Bueno, es lo que tiene Mad Men.
Sí, eso y el tabaco.
Bueno, pues con esto acabamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
¿Qué nos han contado esta semana en Twitter, Dani?
Bueno, pues Josh Lucas, que es Omrey86, ha comentado que le había dado ganas de ver Survivor, pero que lo de la versión original le echa un poco para atrás. Claro, este es un programa que creo que no van a doblar nunca, como doblan, por ejemplo, Top Chef.
No creo.
Entonces...
estas alturas, y con que tiene aquí el Supervivientes, y con eso se bastan.
Sí, pero bueno, que eso, simplemente... Ahora, lo de la versión original que te eche para atrás, a lo mejor, si estás empezando... a ver cosas en versión original o no te gustan, yo te recomiendo que lo hagas. Al final acaba siendo muy satisfactorio.
También hay partes en que están haciendo pruebas y tampoco tienes que estar...
no hay que hacer nada.
Atento a nada.
Solo tienes que mirar y reírte de los golpes que se dan y cosas así. Bueno, tenemos a Ignacio, señor Podtaxi, que ha dicho que nos había escuchado, pero con muchos cortes, porque le había salido el público hablador.
Yo cuando leía hasta cortes, yo dije, ¿qué ha pasado? He subido mal el programa, fue lo primero que pensé. Me quedé ahí,
corte
y leía hasta corte.
Era porque la gente hablaba mucho. Fíjate que es curioso, este ser, en vez de ser el taxista que habla, es como, le dice al público, pero callos que estoy escuchando un podcast. ¿No me se deja de escuchar? En fin, bueno, pues eso, que le había gustado. Los de Club Fuera de Órbita nos citaban esa gran frase tuya de sobre las series que permiten un seguimiento esporádico. Qué bien queda dicho así.
Sí.
Los procedimentales son las furcias. Luego también tenemos a dos que les hace ilusión que les nombren. Así que esto es un poco... les estoy haciendo el gusto. Que son David Carretero, Lord Mirtandir... que dice que le hace ilusión que le nombren, le nombramos porque dijiste tú que tenía
una partida medias, sí.
Que por cierto en esta ya me va a ganar, aunque creo que la anterior le gané yo.
Sí. Y a mí también. Pero bueno, siempre que nos digáis cosas, os mencionamos.
Para es eso... un contendiente duro. Y Nacho Toribio, el infame, Pieman 815, eso que le había hecho ilusión, veo que le hace ilusión aunque le llamemos así.
Creo que le gusta.
Él no se da cuenta de lo mucho daño que nos hizo.
No, está orgulloso.
Supongo que sí. Aparte fue,
tiene razón.
Fue en parte culpa nuestra porque dijimos, no creo que sea para tanto y nos vimos las dos películas seguidas. Uh-huh. Una noche horrible. No, fue gracioso. Luego Ignacio te mandó la receta de
¿sí?
su mujer.
De su mujer.
Tenemos que hacerla.
La probaremos.
Cuando la probemos ya os lo contaré.
Tiene varias cosas diferentes a la receta que he usado, o sea que probaremos a ver qué tal.
Y por cierto que Nacho decía que nos estaba escuchando mientras estaba limpiando el baño. Yo ya lo digo, cualquier tarea como fregar los platos, limpiar el baño, barrer, cosas que no te colgar la ropa de la lavadora, escuchar cosas es bastante... A mí, por ejemplo, me pasa que en mi casa en Burgos vivo en un séptimo y notaba lo siguiente, cuando subía las escaleras... normal, pues decía, ¿para qué habré subido por las escaleras? Y si voy hablando con alguien por teléfono o escuchando algo, un podcast o algo, me subo hasta el octavo sin darme cuenta. Y un día me subí al noveno. Están luces apagadas y pensaba que se veía suficiente. Y dije, coño, he llegado. Todo es muy psicológico. A Juan Carlos Álvarez, que es Juan C. Álvarez en Twitter, le gustó mucho el momento Chópez. Aunque dice que no sabe si tendrá tanta imaginación, pero retará a su chica.
Si lo hace, queremos saber.
Exactamente. Y nos preguntaba también si solamente había un pan pizza en Gran Vía, lo cual es en plan, bueno, ahora sabemos que hay uno en Gran Vía, sí. Porque nosotros solamente conocíamos el de Prado Murillo, pero ya nos molestamos en mirar y le mandamos los demás.
Hay 7 u 8 en Madrid, solo hay en Madrid.
Unas cuantas. Y bueno, con eso damos por terminado el Twitter esta semana.
Pues...
muchas gracias a todos.
Aprovechamos y recordamos las formas en las que nos pueden contactar.
Vale, me parece justo.
Tenemos el Twitter, que ponéis @delsofapodcast y lo que queráis decir, y nos aparece por ahí. En Facebook estamos como Del Sofá a la Cocina. Tenemos un email, que es delsofalacocina@gmail.com, una web, que es delsofalacocina.com, donde aparecen todas las otras formas de contacto, y estamos en iTunes, y estamos en iBooks, y sí, como siempre, si buscáis en Google, pues también.
Sale todo.
Sí.
Bueno, nos despedimos una semana más, ¿no?
Sí, otro programita. ¿Cuánto nos ha durado esta vez?
Sí, últimamente es culpa de todo de Mad Men.
Sí, y con eso que te dije fuera de cámaras, off the record, que depende cómo vayan los episodios, si nos van gustando, igual hacemos un 5 minutos al final de cada semana de serie. Es que,
claro, ¿por qué dices 5 minutos?
Bueno, al final.
Un ratito.
Final. Porque claro, cuando hemos tenido que comentar todas las temporadas, nos quedamos siempre con ganas de decir cosas. Entonces, con que cuando se acabe la temporada vamos a querer decir cosas, pues si lo vamos diciendo poco a poco, pues el dolor será menos para los que no lo sigan. Y nosotros quedamos contentos también.
Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando de la tercera y cuarta temporada de Mad Men casi la mitad del programa. Los que no la vean, pues no les hará mucha gracia. O sí, porque así dura menos el programa. Y los que la vean, yo imagino que entenderán. No igual que hablemos tanto, pero sí por qué. Así que, nada más.
Pues nos despedimos.
Nos despedimos.
Sí, que tengáis una buena semana. Besitos a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina@gmail.com. ¡Buen apetito!